This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up. The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
La Pija y la Kinky, un podcast de Carlos Peguer y Marian.
Bonjour, bonjour, bonjour. Buongiorno.
Hola. Bienvenidos a la recta final de la primera temporada de La Pija y la Kinky.
Según él, yo como no sé en qué día vivo.
Ya falta poco. O sea, todavía no tenemos una fecha delimitada, pero tenemos... Os iremos informando conforme se vayan desarrollando los acontecimientos.
Yo estoy en un punto en el que como hay tantas cosas que tienen que converger en semanas cercanas... Como que yo pienso, el tiempo es un constructo social, mi vida es mía, las decisiones que yo tomo en mi vida me repercuten a mí, yo soy la que decide mi propio destino.
Esta soy yo.
Y si el TFG se presenta en dos semanas, pero yo me convenzo de que no, ¿quién me va a llevar la contraria?
Seguro.
Es mi vida.
A mí me complace anunciaros que a partir de la segunda temporada, Marian se irá a este podcast.
Sí.
Y será sustituida por la siguiente rubia más importante de España, Ana Mena, y se llamará La Pija a la Pija, La Pija al Cuadrado.
La Pija y la Menor no acompañada.
Y lo único que vamos a hacer en este podcast es reproducir las 12 hasta durante una hora y ya está. Así que poneos los cascos y disfrutad esta experiencia audiovisual.
Bueno, venga, ya ha soltado el chiste
gay. Que nadie como tú me conoce. Soy Ana Mena. Somos iguales.
De hecho, el que sabe es Carlos. Voy a hablar yo con Ana Mena y voy a decir, bonjour, Ana.
Bonjour. ¿Sabes? Rosalía está muy triste ahora mismo porque no la estoy promocionando a ella, que es lo que suelo promocionar, la verdad. Pero bueno, no pasa nada.
Sí.
Es que sí, sabes que si no la promociono yo a Rosalía...
No, literalmente.
No come.
O sea, literalmente
Rosalía estaba bajo un puente hasta que yo dije, Motomami me encanta. Y número
Motomami,
uno,
Motomami. Motomami.
O sea, si no fuera por mí, no llenaba ni un polideportivo municipal.
¿Sabes a mí lo que más me gusta del Motomami?
¿El qué?
La motogamia.
Anda,
sí.
Eso lo tuiteaste.
Y me dio fab Rosalía, así que tendría razón un poco.
Bueno, hoy vamos a hablar...
¿Me vas a preguntar qué tal estoy?
¿A qué tal estás?
Muy bien.
Me la suda. Hoy vamos a... Que no, que a mí me importan muchísimo los sentimientos tuyos, los de todo el mundo. Quiero que todo el mundo me cuente sus mierdas, sus experiencias.
Estoy muy bien. Lo único es que hace mucho calor y...
Sí.
Y solo una de estas es verdad. Así que cada uno saque sus conclusiones.
Just think, hay una nueva moda en TikTok que es que...
No me importa, venga,
no, escúchame, cuando alguien te hace una prank, dicen que ha sido Chris Seth.
¿Qué?
Chris Seth.
¿Y eso qué es?
Pues como que Chris Jenner antes gastaba bromas y decía,
you
just been Chris Seth. Entonces, ha sido pranked, ha sido Chris Seth. Es lo mismo, pero con otra palabra.
Yo, bueno, pues
bueno,
sí.
Hoy vamos a hablar de lo que es Chris Jenner y lo que es Ana Mena para mí. Un referente en todo. Yo por las mañanas me levanto y digo, voy a ponerme una peluca rubia. Y eso, no sé.
Y voy a explotar de mis hijas. Como Chris Jenner.
Ah, vale, es verdad, sí, yo lo haría si pudieras.
Hostia, pone Núñez y he leído Núñez y digo, wow, Miki Núñez, 10 minutos.
Quiero
tengo la costumbre de disimular.
Ay, mierda, no nos hemos coordinado nada.
Coño, bueno. Yo empecé por el principio, amor.
Bueno.
Bueno, vale, yo tengo una pregunta y es, ¿tú crees que soy guapa? ¿Qué, tú tienes como algún punto de inflexión en tu vida en el que hayas dicho, vale, esto o esta persona me ha hecho ser quien soy?
Sí, de hecho me lo he planteado y
Ana,
he escrito,
Mena, venga,
he escrito
sí.
Todo
ah.
Esto. O sea, quiero decir...
Ah, vale, eso es de verdad.
Point. Pero, ¿sabes? El otro día, Juan Sanguino, el periodista estupendo, comunicador estupendo, una persona guapísima, me dijo una cosa que me hizo mucha gracia. Me dijo, una amiga me preguntó por ti y dijo, Carlos Peguer, ¿cómo es en persona? Que me hace mucha gracia que alguien pregunte, Carlos Peguer, ¿cómo es en persona?
En 2D. Es como ver a una cartulina.
Sí, estoy tan delgada que no tengo tercera dimensión, solo soy por delante y por detrás.
O sea, hay diversos físicos del país que lo estudian. No los de educación física, físicos los que van con bata.
Sí.
Porque todo el mundo sabe que los físicos y los científicos van con bata y con gafas.
Pues sí.
Aunque no tengas dioptrías, se te ponen...
Sí. Efectivamente. Y ha dicho que le preguntaron que cómo era Carlos Peguer en persona. Y Juan me dijo, ¿sabes lo que dije? Dije, Carlos Peguer...
Y quien dijo Diego.
Carlos Peguer es el típico maricón al que le estoy haciendo gracia a Carmen Lomana. Y por supuesto que me estoy haciendo gracia a Carmen Lomana. Carmen Lomana es un referente para este país.
Carmen Lomama.
Carmen Lomas. Ella es. Bueno. ¿Cuáles son?
¿Pero qué te he preguntado yo, tío? O sea, ¿cómo que...?
Bueno. ¿Quieres que cuente? Es que yo voy para largo un poco.
No, me cago en la puta. O sea, vale, dímelo como si fuese un writing de inglés en segundo de la ESO. O sea, tiene menos de 300 palabras.
No. No me
es
puedo.
Que encima tiene TDT.
A ver, porque mira, yo me estoy planteando cuáles son mis referentes, ¿vale?
Y la cosa vale, es el primero que... igual es más corto.
Venga, dilo tú.
Las fotos que salían en 2015 de Taylor Swift saliendo de su apartamento en Nueva York con diferentes outfits.
Que eran todo falditas.
Que eran todo falditas. Botas Chelsea. Crop top. No, botas Chelsea no. Iba con tacones. Y de hecho iba con tacones que... Sí, iba con tacones muy... O sea, los tacones de... Hay edificios en la región de Murcia que son más bajos que los tacones que llevaba Taylor Swift en 2014. Y de pronto ahora se vuelve... Realmente sí que era un poco cutre en esa época, pero como... ¡Ah! Pero ahora es mucho más cutre.
Sí, pero en esa época era como cutre, pero en el vibe.
Taylor Swift ahora mismo viste como si fuese de Palencia.
Viste muy mal. Pero no pasa nada porque
Lo
compensa con el talento que tiene. Y también elige fatal a sus maquilladores y a sus estilistas.
Ya, pero porque no la gente... Porque, o sea, puede que los ex de Taylor Swift la odien mucho,
pero sus
maquilladores la odian muchísimo más, tío.
Buah, esto es increíble. Bueno, Taylor, te quiero muchísimo.
Sé
que nos escuchas siempre. Un beso. Ella dijo, soy chica puente, literal. Ella escuchó este podcast y dijo...
Taylor Swift es tan rubia. Es la persona más rubia que existe. Cuando tuvo Taylor Swift en la bio de Twitter, su enlace a la bio de Twitter...
Ay, es increíble. Como Siniestro Total, que su Siniestro Total...
Sí, grupo. Siniestro Total. O sea, el user es @ Siniestro Total. Luego el nombre, Siniestro Total.
La bio.
Siniestro Total.
La
hashtag
web.
Siniestro Total.
Y la web, siniestrototal.com o algo así.
www.siniestrototal.com.
Siniestro Total. Como Laura Scanes, que su página web antes era, no sé si lo sigue siendo, laurascan.es. Es como la persona
Dios,
más lista del
encima,
mundo.
Encima, esta tía posiblemente tenga pasta para tener un escáner en su casa.
Sí, bueno, a ver.
Yo Laura Scanner.
Pero un escáner tampoco es tan caro, ¿eh? O sea, que...
Ya, pero una cosa es cosa es lo que tenga, lo que cueste el escáner y otra cosa es lo que cueste la casa.
La casa de Laura Scanner. La casa azul. Me encanta este grupo.
Hostia, ¿tú te acuerdas del oso de la casa azul? Que era como... ¿Ves? Esto es referencia de pequeña.
Estuvimos hablando de eso hace poco y...
Fue conmigo, yo lo saqué en la oficina. Vale, el oso de la casa azul, que no tiene nada que ver con el grupo... Era como...
Súper siniestro.
Era como...
Voy a dejar esto.
O sea, se juntaba como todas tus... Las parálisis del sueño que estaban por llegar...
Ya. Yeah.
Estaban en el oso de la casa azul.
El oso de la casa azul daba un poco vibes de pedófilo.
Pedófilo.
Sí, no sé por qué.
Porque era como...
Porque era como una figura
grande,
amenazadora.
Sí, y luego como que
estaba
resto
con
de...
su amigo era el ratoncito.
El ratoncito,
este.
Sí. ¿Sabes a mí también lo que me pasaba mucho eso? Era... Con los barbapapas.
No sé qué es eso.
Eran como unos dibujitos. Eran unos dibujitos de... No, eran como formas. De los que tengo un mal recuerdo.
Eran como formas.
Sí,
no como el resto de dibujos.
Digo,
que son conceptos.
Eran reloj de arena. No, pero tenían como formas abstractas. Y eran como una familia que estaba barba papá, barba mamá y los barba hijitos, que no me acuerdo cómo se llamaban.
Qué bonita la familia. Se ha perdido ya este valor en este país.
Y yo me acuerdo de ver eso y tener como muy mal recuerdo. Como estas cosas que ves de pequeña y lo asocias más... al momento que estás viviendo, que al momento, o sea, que al dibujo en sí mismo, pues es que a mí me vivió una época regulera y es que fue como mi edad medieval, ¿sabes? Como todo tristeza, toda hambruna, tenía 8 años, pero es que justamente desde que lo vi fui con mi madre a un bazar.
Llevas a tus 8 años de edad medieval.
Deja que, sí, porque tenía piojos. Fui con mi madre.
Y le
fui con mi madre a un bazar en Cartagena a comprar... aceite no, vinagre de manzana, vinagre de vino, y luego llegué a mi casa a las 8 de la tarde, que era febrero y hacía frío, me metí en la ducha mi madre, me echó el vinagre de vino por la cabeza para matar a los pipis, y yo así, soy la persona más sucia del mundo, chica, no sabes lo que te está por venir.
¿Viste? A mí también yo tuve pipis
hasta segundo de carrera.
Ah, pues eso me hace mucha ilusión, dado que...
Pero no pasa nada, luego se me pasó.
Durante todos tus fines de semana de segundo de carrera dormía contigo en la misma cama todos los fines de semana.
No, tío, tú no dormías conmigo cuando tenía pipis. Tú dormiste conmigo cuando tenía sarna.
Ah, bueno, pues ya estamos todas. Ya estamos todas.
Escucha, si habéis tenido piojos, os has jodido y nunca habéis tenido sarna, get ready, que empieza la época de festivales.
La sarna es un poco como piojo premium. Es como...
Sí, la sarna es como...
Y las ladillas ya son como...
El A3 Player Premium.
Las ladillas ya son... Siguiente nivel. Como que va por... Suscripción anual. Las ladillas son... Bueno.
O sea, las ladillas son como la aplicación del App Store que cuesta 39 pavos.
No sé qué aplicación es.
Hay aplicaciones que cuestan 39 pavos.
Ah, bueno. Bueno, yo he estado pensando mucho cuáles son mis referentes. Porque, claro, yo voy a ser...
Gay,
efectivamente... En un pueblo. Entonces, claro, yo pienso, ¿cuáles son mis referentes cuando era yo una persona joven, un neonato, recién salido del útero materno, los Teletubbies? No, mentira. Pero yo me acuerdo, esto de verdad, el momento en el que pusieron la TDT, que esto fue en el 2008, creo. Y pusieron con la TDT el canal MTV en abierto. Que era gratis, había que pagarlo aparte, porque antes había que pagarlo aparte en el canal Plus.
Es verdad.
Y luego ya lo pusieron en abierto y se lo podía hacer si tenías TDT. Y a mí se me abrió ahí un nuevo mundo que estaba compuesto por Mis Super Dulces 16, Team Mom, Paris Hilton, My New BFF.
No puedo creer que no digas lo más importante.
MTV Cribs.
No me puedo creer.
Embarazada, Jersey Shore.
Alaska y Mario.
Eso va luego, es que te estás adelantando a los
acontecimientos. Carlos, es que hay tan poca comunicación entre nosotros.
Bueno, yo vi a todas estas personas ricas, petardas y responsables que solo se preocupaban por sí mismas y que mi cerebro estaba hueco en este momento. Y yo
lo
dije,
que yo veía? Lo de embarazada a los 16.
¿Lo he dicho?
Sí.
Y yo dije, todo esto será mi ser. Dios vino aquí y dijo, esto es lo que tú vas a ser.
Este es mi cuerpo.
Este es mi cuerpo, mi enorme cena.
Este es mi cuerpo.
Y mira lo que pone aquí.
Eso es lo que dijo Jersey Shore.
Mira lo que pone aquí. Y en 2012-11, MTV España tomó la mejor decisión que se podía haber tomado en la faz de la Tierra y le decidió dar a Alaska y Mario Bagrizo un reality que seguía su vida. Quiero decir que este fue de los primeros realities que vi yo que seguían la vida. O sea, el punto del reality era ver a estas personas en su día a día.
Sí.
O sea, no había nada más.
Sí.
O sea, yo, la primera vez que vi a Mario Vaquerizo con 12 años que tenía yo, Mario Vaquerizo tenía más, la verdad. Fumarse un piti detrás de otro, con una latita de Mau, diciendo...
Eso es tan fuerte.
Diciendo maricón cada dos frases, yo dije, esto es la vida. Nada más y nada menos, esto es la vida.
Yo me acuerdo perfectamente de que cuando yo viviera a Madrid... Mi madre me dijo, ¡guau! Ojalá salgas de fiesta con Alaska y Mario. Y me dijo mi padre, como te vas a ir de fiesta con Alaska y Mario, te juro que te vuelves. O sea, yo estoy divorciada, pero mi madre está mucho más chisuda que yo.
O sea, quiero decir, es un poco difícil salir de fiesta, porque son personas que ya no salen de fiesta, digo yo. No,
sí, bueno. Tienen pinta.
Bueno, yo quiero decir una cosa que estaba pensando respecto a todo esto. Cuando se habla de Alaska y Mario en el mundo woke, es que es nuestro terrible mundo, hay mucha gente... que es que esto me toca mucho los cojones, que como que niegan la personalidad que ha sido Alaska y Mario en este país, Alaska en su carrera como artista, que ha sido una revolución que ha influenciado a toda España, a toda la industria musical en España, tanto estética como musicalmente, en todo, y luego Mario Vaquerizo, porque ha influenciado al petardeo en todo, que también es súper importante, o más. Y hay gente que dice que... O sea, como que niega esto, lo intenta echar por tierra porque han hecho declaraciones que consideran ligeramente problemáticas. Que no sé ni cuáles son, porque me dan igual.
No, pero a ver, Alaska sí que ha aceptado abiertamente que es de derechas, etc. Sinceramente, sí. Tío, sí. Sí. Pero, sinceramente, sí. Quitando el punto de Alaska como...
Pero a ver, no, escucha, yo voy a decir esto una perdón,
sí.
Pequeño interludio. Todas las personas ricas son de derechas. Todas. Si hay alguna que finge que no, lo finge de cara al público.
Escucha.
Todas son de derechas. Taylor Swift, ¿os gusta Taylor Swift? Taylor Swift es de derechas. Te aseguro que Taylor Swift es de derechas. Porque son ricas. Conclusiones. Toda la gente rica es de derechas. Fingir lo contrario es ridículo para nosotros como población. Eso para empezar. Y luego para seguir. A pesar de todo esto, Mario Vaquerizo y Alaska son referentes culturales de este país. Mario Vaquerizo era una persona que salía en la tele cuando no había maricones en la tele. Él no es maricón, pero quiero decir... salía en la tele diciendo...
Es el Ariana Grande de España.
No, pero salía en la tele diciendo, yo tengo más pluma que una fábrica de almohadas, todos mis amigos son maricones, me doy picos con todos los hombres que veo, me gustan las mujeres, me gusta mi mujer, y coño, que eso hacerlo en el momento en el que hizo Mario Vaquerizo, que fue hace 15 años, 20 años, no es lo mismo que hacerlo ahora.
No, pero es que, por lo visto, la, o sea, una reivindicación solo es reivindicación si se hace desde la opresión.
Ya, pero no, o sea, no, yo no, o sea, no creo que sea así, o sea, no creo que sea, no creo que tengamos que elevarle a referente LGBT ni a referente de la lucha de nada, pero sí que es verdad que yo, como persona que, porque todos los maricones nos vemos como obligados a reprimir nuestra pluma, aunque no seamos capaces. Yo, por ejemplo, lo he intentado y me estaría rebulín, si no, pero...
La queda para septiembre.
Nos ha quedado, esta convocatoria extraordinaria, y doble matrícula, y triple, cuádruple, pero que es eso, todos nos sentimos obligados a reprimir nuestra pluma. Y yo, con 12 años, cuando se estrenó Alaska y Mario, en plan el reality, veía por primera vez a una persona en la tele que era la persona con más pluma del mundo entero, y dije, wow, se puede ser así.
Es que,
y tener éxito, claro, y que te vaya bien en la vida.
A nivel mediático, el problema no es ser gay. O sea, de hecho, los...
Yeah.
Como que... Esto está muy feo, pero sí que se alaba mucho en círculos cerrados, como cuando tú conoces a un gay, hay mucha gente por... Mínimo, si estás en un grupo como hay 10 personas y es como un gay que no se nota que es gay, hay mínimo una persona que va a decir, ¡ah, joder! ¡Pues no se te nota la pluma! Y... O sea, como ya simplemente el hecho de mostrar la pluma en lo mediático,
¿y si te das
fue
cuenta?
Muy fuerte.
La mayoría de los gays a día de hoy que triunfan o que son como que tienen una buena estima social son los que no tienen pluma, o sea,
yeah.
O no tienen una pluma como exagerada, o sea, yo sé, Jaime Cantizano, el de La Ruta de la Suerte, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo.
Jaime Cantizano.
¿Quién es Jaime Cantizano?
Estaba pensando en Altozano.
No, Jaime, por Dios. Jaime Cantizano, en La Ruta de la Suerte, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
¿Es gay?
Sí, ¿no?
¿El presentador?
Sí. ¿No?
Pero que es mi novio. ¿Te imaginas que de pronto mi novio, del que estaba hablando todos los episodios, es el de La Ruta de la Suerte, que no me acuerdo cómo se llama? No, el de Pasapalabra, imbécil.
No, Roberto Leal no está ahí.
El de el anterior de Pasapalabra.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Era ese.
Bueno, todos son gays. Y tienen buena estima los que son como...
Claro, lo de...
Educados, formales.
Sí, sí,
no
hacen
así
de...
con las manos.
Sí, lo de los gays que saben vivir en sociedad.
Wow,
que realmente... O sea, es tan fuerte que es como... Esta gente es gay aceptable, ¿por qué no todos los gays podéis ser así?
Ya. Yeah.
Es como... No lo estoy diciendo en voz alta, pero... Siempre sale como en una conversación rollo... Joder, pues... ¿Tú sabías que este tío era gay? Y es como... ¿Por qué tendría que saberlo?
O sea, yo... No te rías... Yo, siendo yo como soy, que soy muy maricón en la forma de expresarme y todo eso, yo noto muchísima más aceptación social, que esto lo dije hace poco, desde que empecé a ser más normativo estéticamente hablando.
Yeah.
O sea, desde que empecé a tener como un pelo, el corte de pelo normativo, vestir con la forma más básica posible, noto como muchísima más aceptación social de todo que de la que notaba antes, que era más moderna.
Ya, pero es que ya no es solo...
O sea, imagínate si no tuviera pluma. Si no tuviera pluma, yo estaba ahora mismo presentando el telediario.
Yo esto... No quiero llevarlo a mi terreno, pero sí que es cierto que ya no es solo el tema gay, sino que también a las chicas nos tienen mucha más estima en un grupo de tíos si hablas como ellos. Es que no hay una forma de hablar de tíos y de tías. Es que simplemente estáis tan disociados y vivís en una burbuja tan cerrada que pensáis que la forma normal es la de los tíos. Y que las tías hablamos de maquillaje, pintalabios, me he comprado una Barbie. ¡No, tronco! Las tías llegan a un bar y ponen la pierna... O sea, yo me siento con la pierna en la silla y digo, hostia, macho, pues no sé cuánto. Y si alguna vez habéis conocido a una tía que ha dicho... y se ha cortado al hablar con vosotros, es porque creáis un entorno tan poco seguro y tan cerrado que no os dejáis ser como realmente somos. Porque si tú piensas que una tía es así, es porque no has tocado a una ni con un puntero láser atado a una rama. Entonces, wake up. Igual lo mejor que puedes hacer no es descargarte Tinder, sino simplemente salir al puto portal más allá de ir con tu bro. Algunos tíos tendrían que salir a la calle y cruzar el paso de peatones en muy verde, bien. Por favor,
no, en rojo, que se atropellen.
Bueno, pues también, ¿eh? O sea, ¿qué es la vida sin riesgos?
Yo siempre cruzo en rojo, pero porque como...
A ver, ¿qué es la vida sin riesgos? Y yo con esto me refiero a que crucéis en rojo, no a que folléis sin condón, que eso ya lo hacéis.
Sí, eso es verdad, no folléis nunca, en general, en la vida
no. Bueno, yo quería decir que nosotros...
No, eres una mujer. ¿Qué vas a hablar?
Ay, Carlos.
Atústate el pelo un poco, que estás hablando con...
Ah, hostia, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Que he desarrollado también el... ¿Cómo se llamaba esto? El síndrome del... El
miembro... Sí. Yo tengo un poco el síndrome de abstinencia.
Vale, Carlos.
Con la cafeína. O sea, quiero decir, si yo no me bebo un café... A la hora de levantarme, o sea, si yo me levanto y a la hora no me he bebido un café, me empieza a doler la cabeza, me empiezo a sentir como si me fuera a morir. Esto es completamente cierto.
Yo con los opiáceos igual. Bueno, pues entonces,
con la keta.
¿Con la cata?
Tenemos una amiga que se llama Cata, esta es una broma muy interna.
Claro.
Para explicarla.
Que he empezado a desarrollar como el síndrome este del miembro invisible. Con el eyeliner, tío. O sea, yo estoy en mi casa... Y como que yo cuando estoy con eyeliner, en cualquier lugar en el que haya más de una persona que sea yo, me hago el eyeliner. ¿Por qué? Pues porque una chica tiene problemas y uno de estos son ellos. No, estos son... Da igual, bueno. Pues yo estoy en mi casa y como que me tengo que rascar el ojo y me lo rasco alrededor. O sea, como que en un perímetro y es como... Llevo 2 días en mi casa sin salir, no me echo el eyeliner, pero no puedo.
Tía, eso es increíble. El día me maquillaron para un rodaje y... Me di cuenta de lo muchísimo que me toco la cara. O sea, lo difícil que es no tocarse la cara.
Yo normalmente no me maquillo, esto ya lo he dicho, como que yo solo me hago el eyeliner. Y una vez me tuvieron que maquillar, bueno, yo cuando era modelo me maquillaban. Ha sido como la peor experiencia de mi vida. En plan, lo estaba pasando tan mal porque sentía que mi cara era un maximón.
Yo no, pero de repente, o sea, de hacer como... Yo soy mucho de ello, pues estar así, estar como... Yeah. Tocándome la cara todo el rato. Y una de estas hice así y me pusieron mucha antiojera, porque tenía las ojeras hasta aquí... Y de repente tenía la mano blanca. Y dije, wow. Digo, realmente, cuando te... O sea, yo pues, si llevas maquillaje, yeah, no te puedes tocar la cara. Eso es muy
yo
fuerte.
Odio el maquillaje, solo me hago el eyeliner. Ay, si alguien que lleva una... Bueno, también me pinto los labios, que estoy intentando buscar mi color. Así que si alguien que haga pintalabios o una puta mierda de estas...
Yo uso
me
los
quiere
polvos,
regalar un pintalabios.
Yo uso los polvos
pero así que sea marroncito.
Yo uso los polvos bronceadores de Kiko. Si me quieren mandar una muestra, no me importa.
Pues vale. Vale, lo que estaba diciendo. Que a temas referencias... nosotros como que hemos vivido la época de los role models. Uh-huh. Y ya como que pasados los 16 años parece que no tenemos referencias o que al menos no hablamos de ella como tal. Estoy puedes dejar de leerlo, porque voy a leer yo lo tuyo y te voy a
decir. Pero tú siempre lees lo que escribo yo.
Yo nunca leo lo
tuyo. Siempre lees
lo
que escribo yo.
Sueltas.
O sea, eres un puto mentiroso, una puta mentirosa.
Bueno, lo que estaba diciendo, que ya no tenemos como referencias como tal, no tenemos role model, no buscamos inspo en Pinterest, a no ser que seas Carlos Peguer, que posiblemente siquiera busque.
No, yo no uso Pinterest. ¿Sabes? Yo sí uso.
Yo no sé usar Pinterest.
Yo tampoco, nunca lo he entendido. Nunca he sabido usar Pinterest, pero sí lo que he usado mucho es Tumblr. ¿Y en Tumblr?
¿Todavía?
No, todavía no.
Coño, yo
pero
sigo
teniéndolo,
la gente,
¿eh? O sea, a veces lo uso.
Yo nunca supe a utilizar Tumblr y de hecho la gente aprendió a utilizar HTML.
Yo aprendí a
con
usar
Tumblr.
HTML. Yo lo hablo contigo, de que yo sabía. Y con Blogspot. Porque yo tenía un blog.
Blogs, es verdad.
Tuve varios blogs.
Bueno, la cosa es, cuando tienes 16 años, es normal tener referencias, es normal tener role models, pero pasada esa edad, como que parece que da vergüenza aceptarlo, que da vergüenza decir, sí, quiero parecerme a esta persona, o sí, me estoy fijando en cómo actúa esta persona, o sí, estoy... Como que simplemente lo tomo de referencia. Es que vivimos en un mundo como tan... sobresaturado de información que pues, cuando a ti te preguntan algo en plan ¿de dónde viene esto? O ¿esto de dónde lo has sacado? ¿Esto de dónde lo has sacado? ¿Cuáles son tus inspiraciones? Es como no lo sé porque estoy recibiendo información continuamente sin parar.
Y aparte de eso vivimos en una generación en la que da vergüenza, o sea, nos hemos concienciado a nosotros mismos de que da vergüenza todo lo que sea mínimamente positivo. O sea, todo lo que nos ha echarnos a nosotros mismos por tierra parece que tiene que darnos vergüenza. Y yo esto lo noto con absolutamente todo, de que yo no puedo... O sea, quiero decir, esto es muy ridículo, pero esto es algo que pienso mucho. A mí hay mucha gente que me odia en Twitter. Esto es una realidad.
Amor, welcome to the...
No, pero tú eres... Es que hay una diferencia entre tú y yo. Tú te metes en movidas en Twitter. Tú pones cosas ligeramente polémicas. Tú das opiniones. Yo, mi Twitter es la cosa más blanca
que
has podido ver nunca.
Sí, pero
mi
sabiendo...
Twitter es... No, no, pero que eso, o sea, quiero decir... Yo que solo hablo de cosas que me pasan a mí, en plan de, hoy he ido a beber un café y me cago encima.
Pero es que eso molesta más que una opinión.
Pero es que...
Porque la gente no entiende por qué no está dando una opinión.
Pero no, es que no lo entiendo, o sea, quiero
yo
decir...
Tampoco, o sea, yo tampoco porque ya no estoy en ese punto, pero sí que es cierto que Yo con 16, o sea, yo creo que nunca vas a estar más amargado sin ninguna razón aparente que con 16 años, si eres de nuestra generación.
Yo estaba muy amargado, o sea, yo cuando veo todo esto en Twitter de gente que me odia sin motivo, pienso, es que yo con 16 años era esta persona.
Pero es que encima era como algo súper impostado. Yo leí un tweet que me hizo mucha gracia de, me da miedo que haya niños que se críen con padres así y que de pronto hagan que se divorcien para poder tuitear algo. Porque es que la gente está deseando que le pasen desgracias para decir, pues yo estoy peor que tú, y yeah, tú eres gilipollas porque no lo estás pasando tan mal. Y es como, es cierto que yo con 16 años estaba bien, estaba en una familia normal, me iba bien en el instituto, en plan, no era mi mejor momento, pero me iba medianamente bien. Yo odiaba que a gente de 28, 30 años que ya tenían una vida labrada y se habían hecho a sí mismos, yo odiaba que les fuese bien. Es como, yeah, pero ¿con qué potestad estás diciendo esto, tía?
Yeah.
Y es que es tan fuerte que Internet...
O sea, es que
o sea, Internet yo creo que es como la mayor democracia del mundo, porque todo el mundo tiene potestad a decirlo y todo, o sea, como que
sí,
no hay subtweets.
¿Y
no
qué
hay
hemos dicho siempre en este podcast? Que la democracia no funciona, que no funciona.
Yo no lo he dicho en ningún momento.
Yo sí lo he dicho muchas veces y lo mantengo y volvería a decirlo.
Pero sí que hay un problema a nivel, yo ya no sé, o sea, yo hace mucho que no tengo 16 años, son casi 10 años.
Wow.
Ya.
Wow.
Ah, pero hostia, yo echo la vista atrás y digo, yo con 16 años era
gilipollas.
Pero era gilipollas.
Y de que estabas amargada.
De que una gilipollas que molestaba, porque tú puedes ser gilipollas en tu cuarto. Pero ser gilipollas en tu cuarto con un móvil, eso es un
móvil. Y con conexión a twitter.com, que literalmente alguien era feliz tú citar tweet, pues yo no.
Ya, y es como, ok, tía, ¿y qué hago? O sea. Porque encima, la persona con la que te estás metiendo ha pasado mucha más mierda que tú, que simplemente tienes que estudiar un examen de filosofía de primero de bachiller, tronca, yeah, que no es tan complicado, no es tan complicado. Pero es que, y esto no estoy descubriendo, iba a decir el arroz, no estoy descubriendo el fuego, pero el arroz es más importante.
Hay una...
No estoy descubriendo el fuego si digo que a día de hoy es mucho más chulo y mucho más interesante estar enfadado que estar feliz.
Ya, eso es tan fuerte esto.
Es que es tan fuerte, pero encima como que esto se subdivide en... Nos ya reímos si la gente está contenta. Llevamos privilegiada a la gente si está contenta. Tío, pues si estás tan deprimido y no puedes salir de tu puta cama, ¿cómo es que has conseguido las suficientes fuerzas como para ir a por el puto cargador del móvil y tutear a esta puta mierda, macho?
Tú y yo esto lo hemos dicho mucho cuando hemos como enfrentado a situaciones que nos han sobrepasado un poco en tema internet. De, estoy tan seguro de que estas personas no me sostendrían la mirada si me vieran en persona.
Sí, eso lo digo mucho.
O sea, pero es que yo también mucho. Estoy súper seguro porque es que yo, por lo que sea, soy una persona bastante agresiva verbalmente en persona. En internet me controlo mucho, pero en persona si tengo que decir cuatro cosas, las digo.
De hecho, Carlos es mucho mejor que yo en eso porque yo soy...
Yo soy súper peliculero, pero porque empiezo a hacer un discurso como...
¡pum, yo pum, soy pum, una pum, persona agresiva verbalmente... Pero soy una persona mucho más agresiva físicamente.
Yo no. Yo físicamente no te toco.
Encima, esto, la gente que me está escuchando, o la gente que luego escuche este que me odia dirá, se lo está inventando, jiji, jaja, no voy a dar explicaciones, no voy a entrar en detalles, esto entra en temas legales que no voy a tocar, de hecho, no quiero que se me conciba como tal, no voy a decir absolutamente nada de lo que yo he hecho en la calle. O sea, entendiendo la calle...
La calle.
No estoy diciendo la calle, en plan, el barrio.
La calle de Paseo de la Castellana.
No sé, sabes que no.
No, es verdad. Ya
o sea, sabes que no. Pero no voy a decir absolutamente nada de lo que yo he hecho fuera de mi casa, pero sí que es cierto que yo me metí en movidas y no tengo que dar explicaciones a nadie porque además no quiero acabar delante del Tribunal de Justicia. Dicho esto, os vais a comer una mierda, tengo más días cotizados que vosotros, llevo 2 años trabajando, así que por favor, tengo 23 años, como venga un puto pijo de los cojones que tiene el símbolo comunista en la vida de Twitter y que se está haciendo un doble grado a decirme...
Es que es tan fuerte que haya una cantidad increíble de gente pija con el símbolo comunista en la vida de Twitter, es que hay tanta...
¿Cómo decías tú? Words and sentences.
Words and sentences.
Words and sentences. Words and sentences.
¿Cómo decías tú?
Yo qué sé, tío. Que no, es que yo no lo conozco.
Es una frase gay. Un poco.
Pues humor son tontos.
Pero es que es tan fuerte, o sea, es que esto no tiene que ver con el tema. Bueno, un día.
Bueno, sí.
Es que estaba pensando antes en esto, digo, esto lo hablamos un día tranquilamente.
Vale, yo quiero hacer un...
Está girándolo para donde no es, cariño.
Ay,
pero bueno.
Es que me equivoco. Es que
sí, como eres,
a veces
una mujer, ves cuatro cables y te lías.
A veces confundo la cerveza con el micrófono y muchas veces está a punto de hacer así. Bueno, lo que voy a decir, esto es una referencia intelectualoide. Yo, pensando en este tema, me he acordado de una clase que tuve de antropología del diseño en la Complutense, que no estudié y me lo copié todo. Si por alguna casualidad mi profesor está escuchando esto, no lo voy a negar. O sea, ten en cuenta que todos copiamos todo. O sea, tío, tu clase era infumable. Dicho esto, yo cuando hice las chuletas, me acuerdo de que se habló de la teoría de Disney y de lo hiperrealista.
Se habló de la teoría de Disney en una clase de antropología del diseño.
Tiene sentido. Y es que, esto me lo he tenido que escribir, evidentemente, porque no me acuerdo de casi nada. Baudrillard, está seguro de que Euro Disney o Disneylandia, depende, o sea, yo lo llamo Euro Disney porque está en París, pero hay gente que lo conoce como Disneylandia, es un conjunto de todos los escenarios y órdenes utópicos entremezclados. O sea, como que todo lo bonito, todo lo que concibes como la salvación está en Euro Disney. Tú cuando vas a Euro Disney con tu familia, es como, hay un parón en el tiempo, ya no existen los problemas, solo existe una persona posiblemente nigeriana disfrazada de Mickey Mouse.
Solo existe Ro en la red sufriendo porque J. Pelirrojo se ha puesto a pedirle matrimonio y delante de todo el mundo y no hay nadie quien la salve.
Y lo bueno de Disney es que funciona porque, aunque parezca lo contrario, no es una realidad falsa, sino que es una realidad disuasoria de lo que tú realmente estás viviendo. O sea, a ti te aísla de un punto de la normatividad, de tu rutina.
Es como,
o sea, tú no estás buscando algo falso, sino que estás buscando un descanso, un intermedio, como el de a tres media. Y etc, 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 etc. Vale, Baudrillard, una cosa. Eres un mierdas, intenta meterte en Tumblr en 2016. Eso sí que era una realidad disuasoria.
Bueno.
Me apunta a los hashtags. Hashtag PaleSoft. Hashtag PaleAesthetic. Hashtag Alternative. Hashtag Soft Grunge. Urban Fit. Indie Soft. Indie Punk. Jona Kutsta.
Cuéntale la historia del novio de Jona Kutsta.
Luego la cuento. Icons. Site Model. Tumblr. Que por qué coño la gente ponía hashtag Tumblr en Tumblr.
Bueno, Tumblr era un adjetivo, era una realidad, una forma
Grunge,
de ver la vida.
Grunge. Revival. Kurt Cobain. Todo esto en hashtag. ¿Y hashtag. ¿Cuál era la foto del hashtag?
Hashtag los guisos de Paquita. Hashtag
foodie. Hashtag
foodie. Hashtag manita de cerdo. Esos son los hashtags.
¿Y cuál era la foto que acompañaba a todos estos hashtags de Sex Model?
¿Cuándo hacías una foto?
Arctic Monkeys. Era una foto de unos leggings y una chavala fumándose un cigarro.
Yo literal.
Con un...
Cuando te hacías una foto, espera, así como mirando hacia abajo, y esto era como... lo más estético que se podía hacer, en plan algo así, ¿sabes? No sé si se ve porque está muy quemado.
Pero la época...
Es una foto mía mirando hacia abajo para los...
La época de We Heart It, que cuántos...
Yo nunca tuve We Heart It.
A mí me gustaba mucho porque era mucho más fácil que Tumblr. Yo Tumblr no lo entendía. Bueno, vale, la historia de Jona Kutsta. Jona Kutsta no tiene ninguna historia de Jona Kutsta conmigo, pero sé que tengo una historia con el novio, con el exnovio de Jona Kutsta. Y es que el exnovio de Jona Kutsta... ¿Se dice así? Kutsta.
Yo qué coño sé.
No, da igual. El exnovio de Jona Kutsta me estuvo tirando la caña por mensaje directo de Instagram. Que es como... O sea, no sé en qué punto como convergimos los dos. Encima, esto fue antes de la pandemia. Pues yo estuve tonteando un poquito con el exnovio de Jona Kutsta.
Ah, pero yo eso no sabía, yo pensaba que te habló y tú pasaste de él.
Claro, por supuesto, como pasó siempre de los días que tiene una mínima anécdota. Y fue muy divertido porque era como, ¿qué cojones? Y yo veía la foto de esta tía, las fotos
soft de
tu soft palegrunge daddy Isus. Que encima era como, esta tía tiene 18 años recién cumplidos cuando hacía esas fotos y son bastante problemáticas, ¿eh? En plan, esta tía, el contenido que hacía era ligeramente... Petra Collins. ¿Te has dado cuenta de que Petra Collins... ¿Tú has visto alguna vez una foto de Petra Collins?
Yo, cuando vine a Madrid, te compré el libro Babe de Petra Collins y te lo regalé.
Ya lo sé, pero ¿tú has visto una foto de Petra Collins en plan de la persona?
Ah, no. No sé,
vale,
cómo es.
Quien no haya visto... Bueno, aparte de que somos un... somos las hijas de Petra Collins que no pudisteis quemar. O sea, esta generación son las hijas de Petra Collins que no pudisteis quemar. Un videoclip de Selena Gómez.
Sí, el de Fetish.
No me acuerdo, no lo he visto. Pero bueno, ¿os habéis dado cuenta de que Petra Collins es como Marisa, la de Aquí no hay quien viva, pero jazzificada? Porque yo no puedo dejar de pensarlo, tío. O sea, me recordaba mucho a alguien y no podía dejar de pensarlo.
¿Voy a seguir yo con mis referentes?
Por supuesto.
Vale, yo quiero contar una anécdota. Yo, cuando tenía 13, 14 años, yo tenía una amiga que no la conocéis porque iba a otro cole. No es verdad, iba a otro cole. Otro instituto, otro tuto. ¿Tú decías tuto o insti?
Instituto. O sea, soy una tía que siempre ha odiado las abreviaciones. De hecho, a mi novio me jode llamarle por abreviación.
¿Sí?
Sí. Pero no voy a, o sea, no voy a ser...
Mari en vez de maricón, es porque...
A mí me jode mucho llamar mi novio Mar.
Mari. Bueno, que a ver, entonces esa amiga mía hizo amigos aparte de mí, que eso está feísimo.
Eso es tan fuerte.
Yo tengo que ser siempre el centro de la vida de todo el mundo. Y...
Es que, tío, sois
tan mala gente. Es que me tratáis tan mal todos. Me tratáis tan mal. Vergüenza debería daros. La única que me trata bien es Ana Mena, que me ha dado un abrazo hoy. ¿A vosotros cuántos abrazos ha dado Ana Mena hoy? Yo creo que ninguno. A mí, uno. O dos. A lo mejor dos. Bueno, gente que me trata mal.
¿Sabéis que Carlos va borracho al trabajo?
No.
Ya, yo, no es me mentira, tiempo. Es mentira, pero era simplemente por soltar.
No, me da tiempo.
Es que hay veces que me invento cosas de Carlos y digo, hoy se llama Juan Carlos.
Es que se ha calado y hay muchas veces que se me llaman Juan Carlos.
Eso hace tanta gracia.
Que es que eso me jode.
Hace mucha gracia.
Bueno.
Poned comentarios todos. Juanca.
No.
Comentad Juanca.
No.
Juanca Peguer.
No. Que eso, mi amiga tenía un amigo, se fue al instituto, me abandonó, y en ese instituto hizo un amigo que fue la primera persona homosexual que yo conocí en mi vida. Y obviamente, este chico era un chico un poco mayor. Tenía 15, yo 13. Era un poco mayor. Pero es muy fuerte que en esta época yo lo percibía como muy mayor.
Y este es súper fuerte, ¿eh?
Y ahora los límites están un poquito claro, más difusos.
Es que es tan fuerte que la edad sea tan relativa. No lo estoy diciendo en plan pederasta, o sea, no lo estoy diciendo en plan persona que es...
No, lo decimos hacia arriba, no hacia abajo, ¿eh?
Claro, pero digo
aclarar,
que, por ejemplo, cuando tú tienes 15 años y una persona tiene 17, es como, es otro super, mundo, sí. Es otro mundo, es como inalcanzable.
Pero porque son años de muchos cambios.
Sí, ya, pero es que cuando tú tienes 19 y la otra persona tiene 30, también son muchos cambios.
Claro, pero es que eso es...
Pero eso es como, es... ¿Por qué buscamos...?
O sea, son 10 años y los otros son 2, quiero decir.
Ya, pero igualmente, como que creo que lo que experimentamos es lo mismo. Con 15 y con 17, con 19 y 30, también te vuelves la tonta.
Ah, eso sí.
Claro, es como, ¿por qué no...? O sea, ¿qué es lo que...?
¿En qué momento se deja de ser la tonta?
No, pero
por favor, yo quiero saberlo.
¿Qué es lo que esconde la diferencia de edad siendo...? Los caracteres femeninos que nos atrae tanto la atención.
No sé.
¿Es la dominación?
Probablemente. Es verdad. O sea,
sí,
vamos a elaborar.
No lo estoy preguntando, sé que es la dominación. Simplemente esperaba que Carlos me dijese, no, es esto.
No.
Pero como sé que no lo voy a hacer.
Pero es que ahora a mí esto es súper problemático, pero lo voy a decir igual. Yo hablo con un tío y tiene de 30 años y digo, ah, pues es joven. O sea, sí. Pienso, está cerca de mi edad, como si no me sacara casi 10 años.
Pero porque llega ya un punto, por ejemplo, tú y yo que ya hemos trabajando mucho tiempo, que nos encargamos de las facturas de la luz, de las facturas del gas, de todo esto, como que tenemos una concepción de la vida más adulta que a lo mejor hace 2 años, que no es tanto, pero que ya hace 2 años, el piso de estudiantes me lo pagaban mis padres, los gastos me lo pagaban mis padres, yo si me quedaba sin dinero me lo pagaban mis padres, ahora sí que mi vida es...
Tuya.
Mía. Entonces, ahora sí que me veo como con la potestad de lo que me lo guiso, me lo como.
Ya, yo sí, eso se lo pienso mucho de... Digo, no lo veo tan lejano este tipo, esta gente que me saca 7 años o 10 años porque están en un momento vital más parecido al mío que la gente que está en la universidad.
Claro, o sea, yo por ejemplo, si yo tuviese que salir con un tío de 30 años, yo no lo quiera...
Yo no voy a estar igual, porque es que...
Si tuviese que ir con un tío de 30
años... Si es que va a pasar.
Si me dicen... Si tengo que elegir entre un tío de 30 años y un tío de...
¿20?
20, yo me quedo con el de 30 años simplemente por el momento vital en el que estoy, porque yo estoy trabajando, sí, y tengo un piso. O sea, yo ahora mismo no puedo estar con alguien así.
Aclarar que el momento vital en el que estamos nosotros con nuestra edad no es lo normal, ni es lo común.
O sea, estamos trabajando, nos ganamos nuestro dinero, todo lo que pagamos con lo nuestro, etc, etc. Pero yo estoy hablando evidentemente de experiencia. Yo siempre hablo para... Yo esto lo he dicho muchas veces, que yo en el podcast intento como siempre...
Yo hablo para mí.
Yo hablo para mí, yo de 16 años.
Yo hablo para mí.
Yo hablo para mí de 16 años.
Yo quiero para ti, hablo para mí.
Yo hablo para ti, de hecho, Carlos Peguer.
Bueno, pero que yo conocí a este chico, me sacaba 2 años... Como dijo Belén Esteban, aquí hay una historia y no es una historia de amor... Digo Belén Esteban para que... Porque si no lo hubiera dicho, no creo que hubieras pillado. ¿O lo hubieras pillado la referencia?
No, solo pilla la de Chelo.
Chelo.
Porque yo, tú...
No, Chelo.
Hielo.
Chelo. Yellow Mellow.
Yellow.
Porque Yellow Mellow. Porque
tú y yo.
Siento mucho que no te hayan gustado las mujeres porque habrías sido más feliz. No, me hayan gustado. Bueno, yo qué coño sé. A ver, la cosa es que él tenía 15, 16 y yo tenía pues 13 a lo mejor. Y obviamente me enamoré de él, pues como te puedes enamorar de un chico completamente inalcanzable, ¿no? Y claro, yo creo que el pobre este se vio como la situación de... El pobre maricón este que no tiene nada claro, porque en ese momento estaba como... ¿Y si salgo del armario? ¿Soy gay? Si no lo sé, es tan complicada mi vida. Que obviamente no lo era, pero bueno. Y yo creo que él dijo, le voy a coger bajo mi ala... Su ala llena de pluma.
¡Guau!
Wow. Lo pillas.
¡Guau!
Y fue la primera persona con la que yo hablé en plan, ¡guau! Wow, a lo mejor soy homosexual. A ver, no, obviamente, ya lo había pensado antes, pero fue como la primera persona que me hizo darme cuenta de esta realidad con la que lo verbalicé. Y es que esta persona, él no lo sabe, yo creo, pero fue muy referente para mí en eso porque fue como la primera persona en mi pueblo que yo conocía que fuera un maricón, abiertamente maricón. Porque de mi edad no había, él era como esos 3 años mayor que yo, e incluso en su edad era raro. O sea, no había maricones de 16 años cuando yo tenía 13 que estuvieran, fueran abiertamente maricones.
Es que esto que has dicho tú me ha hecho pensar una cosa, es que claro, o sea, el tema de los referentes siempre se piensa en actores, actrices, cantantes, no sé qué, o luego ya como un tema muy nicho rollo, tu padre, tu madre, tu familia. Pero sí que es fuerte, me parece a mí que los mayores referentes que existen son aquella gente que ha estado contigo en un tiempo delimitado, en un momento delimitado de tiempo, y que ellos no lo saben y que a lo mejor no se acuerdan de ti, pero que te han marcado muy gravemente, para bien o para mal, pero que gracias a ellos has cambiado de rumbo o has elegido... Claro, sí. O sea, yo tengo uno muy claro que evidentemente no lo voy a contar, pero... Es como, hostia, esta persona me ha hecho ser quien soy.
Yo sé quién
igual,
es.
Sí, sé quién es. Igual no por él, igual simplemente fue el momento en que estabas tú en ese momento y gracias a ti cambié radicalmente de camino y aprendí un montón de cosas. Pero yo sé que tú no te fuiste de mi vida con ese pensamiento. No hiciste esto pensando que ibas a ser un cambio de paradigma en mí. Y el hecho de pensar que siempre puedes ser tú, o sea, te estoy hablando a ti como al oyente, no como a lo que yo estoy diciendo, que siempre puedes ser tú como un punto de inflexión en alguien. O sea, yo, por ejemplo, no siempre lo vas a saber, yo sé que no lo he sido.
Yo creo que no soy un punto de inflexión en nadie,
siendo sincero. Yo sí, no me gusta, pero es tan fuerte que realmente la gente de a pie sé que cambiemos la vida de personas sin intentarlo y sin... O sea, tú puedes siempre prepararte un discurso para soltarlo, tú puedes estar muy convencido de tus argumentos, tú puedes montarte tu película, montarte un personaje, pero cuando tú bajas la guardia es cuando realmente hay una persona que tú no sabes que está cambiando tu vida en base a lo que tú estás diciendo, cómo te está percibiendo. Deja de hacer señales de freestyler.
Es que estaba, en plan, que no quería interrumpirte, pero estaba como diciendo barras.
Barras,
bro.
¡Birras!
Birras. Barras y birras. Pero es que es
cierto. ¡Birras!
Y pensaba en decir algo de tetas, pero no me salía como ninguna palabra. Porque como no soy usuario...
No está... ¿Cómo se dice?
¿Gay?
No, no está afiliado a las
afiliado a las tetas.
Carlos no está afiliado a las tetas.
No.
Y eso que muchas veces cuando trabajábamos juntos... Cuando estamos en la oficina... Muchas veces le cojo la mano y le digo, Carlos, tío, tú tocas la teta. Y no me la coge. No.
Pero porque, ¿para qué te voy a tocar la teta? No,
porque eres mi amigo gay y necesito que me toquen las tetas para reafirmar mi posición de mujer heterosexual, rubia. Es que, yo fíjate, no, si fuésemos una película de 2008, yo sería la prota, pero si fuésemos una película de 2022, tú serías el prota.
No te creas, yo soy secundario en la vida de todos, ya no me importa.
No, yo sé que yo me siento tan secundaria. Vale, una cosa que quiero decir, que os apunto muy rápido. En cuanto a mi personalidad es ser del Mediterráneo, totalmente. Mi carta astral dice que soy del Mediterráneo, ascendente paellita y en luna ole ole. O sea, yo todo lo que soy es
cervecita.
Mediterráneo. Mercurio, sí, cervecita.
Mediterráneamente, ¿cuál será esa cerveza?
No lo sé.
Una que no nos paga, así que...
Ya.
No.
Bueno, yo quiero hacer una recomendación literaria. No sé si lo vas a encontrar porque es un libro como muy menor. Porque yo lo encontré en un re-read por un pago. Se llama Condenada Belleza del Mundo, de Luis Martín Santos. Y es una... Me gusta mucho porque es un libro que evidentemente tiene personajes y todo eso, pero se nota que el protagonista es el Mediterráneo. O sea, se llama eso, Condenada Belleza del Mundo, pero está inspirado en Almuñécar.
La muñeca. Está inspirado en esta muñequita que hay aquí.
Y está muy guay porque habla del Mediterráneo como que... yo odio, por ejemplo, los libros con descripciones muy largas, pero en este al contrario, porque se nota que está haciendo hincapié en eso, en que la relación que tienen los personajes se basa a lo que están viviendo en el Mediterráneo, porque esta gente no es de ahí, esta gente es un francés, no, una francesa, y un director del País Vasco, creo, o algo así. Bueno, da igual. Y como que hablan del Mediterráneo de una forma despectiva, pero al mismo tiempo muy bonita. Como que dicen... hay una frase que me gusta mucho, que hablan de... Tú que siempre parece que tienes la cara brillante, pero realmente...
Tú que agarraste bien tu cuerpo a mi cabeza.
Tú que tienes siempre la cara brillante, pero que realmente estás forjada en hambruna y pobreza. Y es como... ¡Wow! Simplemente lo hizo tan bien, chicos del Mediterráneo que me estáis oyendo, sabéis lo que estoy diciendo, viva el Mediterráneo y viva la región de Murcia, concretamente Cartagena.
Bueno, yo otra referente que tuve muy importante fue Demi Lovato. Esto es verdad, quiero contar esto. Yo Demi Lovato,
es verdad.
Demi Lovato para mí fue muy importante, porque a ver, yo era emo cuando era adolescente, pero emo en plan de punk, de rock. Entonces en algún momento cuando empecé a ser homosexual, descubrí las divas del pop gay, homosexual, y Demi Lovato reunía la fusión entre esos mundos porque era emo, pero al mismo tiempo era pop, era una diva del pop, y estaba como... Me quiero suicidar, estoy súper triste, tengo tantos problemas, me han hecho bullying, soy tan fea. Y yo era como, tienes tanta razón, yo también soy tan feo y me hacen tanto bullying, que esto lo digo ahora de jajaja, pero en ese momento no hacía tanta risa. Entonces yo era como, yo voy a Demi Lovato a tatuarse este estronja aquí en las muñecas. Y yo dije, si no me hago este tatuaje ahora mismo, me moriré. Y gracias a Dios, no te puedes hacer tatuajes con menos de 18 años, porque nos reímos de la gente que tiene tatuada las reliquias de la muerte, pero si yo hubiera podido tatuarme con 14 años y me habría tatuado Stay Strong en las muñecas.
Y además lo hice de verdad.
Lo digo completamente en serio. Y es que no me tatué, obviamente, porque no me podía tatuar, pero me compré una pulserita de, que venía aquí, Lovatic Stay Strong. Entonces, claro, yo cada vez que me quería matar...
Lovato, el que corre en Fórmula 1.
No, yo la batí hasta que se montó.
Yo la bativa... Y no, por eso es gay.
La batida nunca, chicos. Eso está súper... Bueno, yo qué coño sé.
No, pero eso es malo. Si te hace mucho es malo, ¿eh?
Yo no sé.
No sé cuál era el tope, pero eran como dos o tres, no sé si al mes.
¿Cuál es el límite de lavativas al día?
Yo en el ordenador del trabajo. ¿Cuál es el límite de lavativas al día?
El ordenador de mi trabajo tiene un multiverso de la locura.
Siguiente búsqueda. ¿Si sangras cuando tienes la regla es sífilis?
Bueno... Que eso, pone aquí Lovatic Stay Strong. Y yo cada vez que me quería matar, yo veía Lovatic Stay Strong y decía, ya está, esto me da para una semana más de serotonina. Y no lo hacía. Pero bueno, eso fue en mi adolescencia. Pero luego he pensado, ahora como adulto, comillas.
Es que...
¿Cuáles son mis referentes? Y he descubierto dos muy claros. Mi madre y María Pombo.
Son la misma persona.
Ay, ojalá. ¡Ay, ojalá!
Pero es muy complicado.
Me gustaría vivir en esa casa.
Para mí, siendo adulta y siendo bastante... Yo hago mucha introspección conmigo misma. Yo, de hecho, soy la persona que No, yo tampoco lo sé eso. Pero yo, por ejemplo, antes de tener novio decía, ¡buah! Yo sería la mejor novia del mundo. Tengo novio. Soy literalmente la peor novia del mundo. Soy la peor novia del mundo.
Yo soy el mejor novio del mundo. O sea, estoy tan seguro de que soy el mejor novio del mundo.
Yo soy la peor novia del
mundo. Y no lo digo... O sea, si soy tu novio, es que soy tu... Esto es fatal, pero yo soy tu putita. Yo, si soy tu novio, vivo por y para ti. Para todo lo que quieras, me tienes. Si tengo que ir a...
Ay, pues yo también, ir a me tienes. Yo también, pero es como que yo me siento...
Cuento contigo para... cuento contigo para absolutamente todo. Te meto todos los planes. Quiero que tú me introduzcas en todo. Quiero que conozcas a todo mi amigo, a toda mi familia. O sea, soy el mejor...
A ver, yo eso lo hago, yo eso lo hago, pero como que yo en mi cabeza... Soy la peor novia del mundo. Pero que yo digo que cuando tú eres adulto es muy complicado establecer tus referentes porque estás, es lo que he dicho antes, estás sometido a muchísima información. Que viene por todos lados. Y es como, ¿cuáles son mis referentes? ¿En qué caigo? ¿En lo que me hizo a mí ser yo, o sea, ser lo que soy ahora siendo niño? Porque es literalmente Marisa de Aquí No Hay Quien Viva y no quiero que mi referente sea Marisa de Aquí No Hay Quien Viva.
Buah. Estoy volviendo a ver Aquí No Hay Quien Viva, tú también, lo sé, pero yo también. Y me he dado cuenta de que el mundo es, todo el mundo es las hierbas. O al menos la gente con la que yo me relaciono, que sois todos como muy hippie-longos, muy muy vamos a todos respetarnos, fumarnos la pipa de la paz, vivir en paz y en armonía. Y yo soy Paloma Cuesta. Yo vengo aquí y digo, me tenéis todos hasta los huevos, sois todos subnormales de los cojones, tengo que venir yo aquí a decir las cosas como son, porque ninguno, porque vivís vosotros en vuestro mundo de la pipa de la paz. Y yo soy Paloma Cuesta y vengo aquí y digo,
vale,
ya está bien.
Esto yo creo que es definitorio en la sociedad española, que todo el mundo, o sea, cualquier grupo de amigos hay alguien que es un personaje... O sea, todos somos personajes de Aquí No Hay Quien Viva en microsociedades. Entonces, yo creo que yo soy una mezcla entre Marisa y Roberto. Me gustaría ser Lucía, pero sé que no soy Lucía. Pero sé que soy Marisa y Roberto. ¿Tú entonces eres Paloma Cuesta?
Yo soy Mauri y Paloma Cuesta.
¡Eres súper Mauri! ¡Eres súper Mauri!
Soy Mauri, pero Mauri es como mucho más suave que yo. Yo soy más agresivo como Paloma.
A mí me dijeron que era Alicia, pero yo no soy nada Alicia.
No es nada Alicia, nada, nada.
Yo soy Marisa y Roberto, 100%.
Bueno, yo lo de que soy mi madre, lo he pensado porque... O sea, mi madre ha sido un referente en mi vida, pero ha sido un referente pasivo. O sea, de mi madre está ahí y yo sin darme cuenta he adoptado toda su personalidad, toda su forma de ser, forma de enfrentarse a las cosas. O sea, mi madre, a mí esto lo dije en el último episodio, que a mí me dijo mi psicóloga que yo era evitador de conflictos.
Sí.
La persona más evitadora de conflicto que yo he visto en mi puta vida es mi madre. Mamá, te quiero mucho, sé que escuchas los podcasts enteros y te lo digo, y también te lo he dicho a ti muchas veces, pero que yo esto lo he sacado mucho de ti. Pero
la Mari Carmen.
Pero que mami, yo te quiero muchísimo, pero eso es una cosa que hacemos los dos, que es como vemos un problema y lo que hacemos es dar dos pasitos para atrás y decir, bueno, aquí se queda.
Yo, si simplemente, o sea, yo busco tanto los problemas, si yo hubiese sido así...
Tú eres más evitadora de conflictos que yo, incluso creo... Sí. Tú ves las movidas y las hablas aparte de las movidas, pero no te metes en ellas. Tú no te metes en movidas, cariño. O sea, lo siento mucho.
No, yo es verdad que las movidas que a mí me repercuten no me las meto, pero yo me invento movidas que no me repercuten.
Eso puede ser, pero las que te repercuten de verdad, tú le das vueltas en tu cabeza, las comentas, me las cuentas a mí, las cuentas a... ¿Tu novio? ¿Qué casi digo su nombre?
59 minutos, tío, casi lo conseguimos. Casi conseguimos un podcast sin mi novio.
¿Lo has mencionado tú? ¿Le has dicho? No me gusta llamarle por diminutivos. ¿Has mencionado tú antes?
Anecdótico.
Bueno, yo también. Esto es anecdótico. Pero eso, pero tú
no, venga.
Tú te das cuenta a la gente, pero no las enfrentas. Tú no eres. Tú eres evitadora de conflictos. Lo eres, o sea, lo siento. Yo también.
No. Mira, yo soy murciana.
Y yo iba a joder.
¿A qué quieres que te gane?
A tener agua. Vamos a jugar a decir las seses y a tener agua. A ver quién gana.
Sí, también está para jugar. Vamos a jugar a tener trenes, gilipollas. A ver quién gana a tener trenes. Es un normal.
Pues yo, bueno, me la joda y muchas veces porque como yo estoy con un tren y estoy de allí... Sí, también estoy parado. No, me gustaría, la verdad, porque estoy hasta los huevos. Bueno, que cada vez que digo... Esto es una cosa que me doy cuenta. Me
¿la cola del paro o la cola de la doña Manolita? Yo creo que para mí es lo mismo.
¿Qué has dicho?
La cola del paro o la cola de doña Manolita. Para mí es lo
mismo. Ah, lo de la lotería. Sí. Estaba pensando en los...
Los manolitos.
Que un amigo mío lleva la cuenta de Manolitos de TikTok y es la mejor persona del mundo.
Otra referencia para mí, beso, Elvira Lindo. Elvira Lindo me marcó
la... Ignacio escucha el podcast, un beso.
Elvira Lindo me marcó la infancia tantísimo.
A mí, ¿sabes quién? Laura Gallego.
Ya lo sé.
O sea, yo estaba metido en el foro de Laura Gallego. Yo decía, fanfics de Laura Gallego. Estaba como... Me leí... ¿Sabes? Laura Gallego tenía como unos libros que nunca le publicaron porque eran una mierda como una casta. Los subió a su blog y yo me los leí todos. Eran como 13.
Yo solo me he leído uno, el de Finis Mundi.
Yo todos. Bueno, hasta que tenía como 13 años. Luego ya no, pero quiero decir que luego ha seguido haciendo.
Yo, Elvira Lindo y Kino.
Ah, yo tenía muchos de Mafalda.
Yo soy fiel defensora de Mafalda. Y encima lo bueno de Mafalda es que nunca caduca porque te puedes leer Mafalda con... Yo me lo leí con 10 años, luego me lo leí de nuevo con 16 años y cambiaba muchísimo. Luego me lo leí de nuevo con 19 años y cambiaba muchísimo. Sí. Y ahora cuando vaya a Cartagena me los volveré a leer y a lo mejor me suicido.
Yo ahora cuando vuelva a Badajoz me leeré Jerónimo Stilton en el Reino de la Fantasía y iré...
La Biblia... Yo también, porque ahora habrá que meterse algo por la nariz que hace mucho que no.
Bueno, a ver, quiero decir... Yo cada vez que hablo de mi madre... Cada vez que hablo de mi madre, que yo la quiero mucho, y de mi familia... Mi familia es una familia completamente estructurada. Mis padres se quieren muchísimo. Mi familia, no hay ni una sola persona que se haya divorciado. Esto lo hemos estado hablando antes.
Sí.
Mi hermana me quiere muchísimo. Yo quiero mucho a mi hermana. Tengo buena relación con mis tíos, con mis primos. O sea, quiero decir, mi familia es la familia más estructurada del mundo. Y cada vez que he dicho algo a mi familia en plan de... Estoy con mi madre cocinando, jiji, jaja. Alguien ha venido a decirme... Lo siento, no hablo de familia estructurada. Mira, voy a... Yo soy nigromante.
¿Qué?
Yo soy nigromante. Y me voy a comunicar con tus muertos... Para hablar con ellos y decirles que se coman una mierda. ¿Me entiendes? Siento mucho que mi familia se quiera. O sea, tengo que pedir disculpas porque mi familia se quiera. Es que esto me parece,
o sea,
tan
a mí,
fuerte.
Yo creo que todo el mundo vive cosas buenas y vive cosas malas. Igual que yo no estoy hablando de tus cosas malas, ¿tú por qué tienes que venir a mis cosas buenas y a intentar ridiculizarme por algo que ni te va ni te viene? En plan, mi tía no va a leer tu tweet de mierda, persona gilipollas, que tiene puesta en la puta bio su ascendente.
Tienes que dejar de decir esto.
No.
O sea, lo has dicho ya como demasiado.
No, os odio. Hoy os mataré a todas las que vais de brujas.
Hablando de familia estructurada, el otro día estaba en una comunión con mi madre. Mamá, te quiero muchísimo. Y nos pusieron Se acabó de María Jiménez. ¿Sabes qué canción es? La de Porque yo me lo propuse y sufrí todo lo que me había hecho. Y yo me levanté con mi madre y las dos estábamos hablando ahí de charachera. Y nos levantamos y que somos las personas más arrítmicas del mundo. Y nos pusimos a bailar Se acabó de María Jiménez. Que yo nunca he cantado con mi madre esta canción. No la he escuchado cantársela a mi madre cantar esta canción jamás. Y yo esta canción la empecé a escuchar como hace unos meses realmente. Y es como... Los dos no la sabíamos, los dos la estábamos bailando y cantando. Y es como... Es tan fuerte que soy tan mi madre y que nos gustan las mismas cosas. Incluso aunque nunca hayamos hablado de ellas.
No me pasa.
A mí sí, yo es que mi madre y yo somos la misma
persona. A mí me pasa con mi padre. O sea, con
o
mi
sea
madre
a mi madre tengo... le encanta música ligera. A mi madre le flipa música ligera.
Yo con mi madre tengo el carácter y el físico. Y con
él
mi padre...
Es igual que
tu madre. Ya, y con mi padre tengo todo lo demás. Menos que no sé cocinar.
Bueno, yo te enseño. Y luego María Pombo. Es... Mi madre y María Pombo están ahí.
Están ahí, ahí, o sea...
Pero es que, a ver, yo a María Pombo... En un podcast al que fui de invitado, que no ha salido aún, pero bueno, me preguntaron, ¿qué es la influencer que más odias? Y mi cerebro automáticamente respondió, María Pombo. Y es que es mentira, no la odio.
Pero sí que la odias en el sentido de que la tienes envidia.
Es que lo he estado pensando y lo que explico
sí que
es eso, digo, no la odio, digo, la envidio porque tiene...
¿Quieres que diga yo la influencer que más odio?
¿Cuál? Ah, yo sé cuál es. No, no, dila si quieres, pero
no
yo...
No lo voy a decir.
Yo sé cuál es.
¿Quieres que diga la influencer que más odio?
¿Cuál?
Ah, no es
influencer. Ah, yo sé cuál es el influencer que más odio. Lo estaba pensando después de esto.
¿Quién?
No es uno, es un grupo. Todos los de Twitch. Todos los de Twitch. Os odio a todos.
Pero eso es como una comunidad autónoma, tío. Es como decir que odias Castilla y León.
Pues odio Castilla y León. Por favor, tenéis 30 años. Los neones no son decoración si no es un bar.
Es que,
tu casa,
o sea,
no puede estar
de
decorada con neones. Los Funko Pops tampoco son decoración.
Esto no es coña. ¿Sabéis que con los neones, esto de mierda, las tiras de LED que compráis, que cuestan $9.95, ¿sabéis que esos son nidos de arañas? Y no es coña. ¿No lo sabías?
No.
Vale, pues los nidos...
Bueno, esta gente no limpia, tampoco se va a dar cuenta.
Hostia, no se dan cuenta. Una araña cuando... Es que yo vivo en un bajo.
El chocas.
Y viene verano. Viene verano. Yo no puedo abrir la puta ventana. Porque si abro la ventana, se me cuelan bichos. Yo ahora mismo estoy en un punto tan débil de mi vida que bichos. Si entra un bicho, cojo las llaves y digo, toma, tu nueva casa, venga, amor, adiós. Ahora mete mi piro. Como entra una araña, literal. Entonces, las tiras LED son nidos de araña.
Qué asco.
Y no es, o sea, no lo estoy nombrando, ¡buah! O de los youtubers, que también, pero esto va en serio.
Estos no son youtubers, yo los youtubers los puedo hasta respetar porque está muy diversificado ya el tema, pero los streamers... Es que, no, a ver, quiero decir, los streamers tenemos que conseguir gentrificar, pero para nuestro Twitch. Tenemos que hacernos un Twitch para hablar de cosas.
¿Sabes lo que yo, ¿sabes cuál creo que es el problema? Tenéis que ser más guapos.
Eso también. Eso también. Tenéis que dejar de usar camisetas sin mangas.
Sí.
Esto es una petición.
O sea, estas camisetas que están cortadas por aquí hasta aquí.
Pero en plan, hay algunas que
no
son...
No es el hot take que
hay
pensáis.
Algunas que son como trendy, que son rollo vibe, 80s. Eso los puedo respetar.
Si llevas una camiseta que tú piensas, esto podría estar en Pull&Bear en 2007,
eso,
no te la pongas.
Eso es. Muy bien dicho.
No te la pongas, amor.
Bueno, María Pombo, que no es streamer. Es una persona maravillosa. Tony
Moreno María
lo siempre.
Pumba.
Eso lo ha dicho mucha gente.
¿Ah, sí? Ah, mierda, tío. Es que como estoy tan desconectada, tío.
Bueno, pues María Pombo es una persona increíble. A ver, yo la tengo mucha envidia porque digo, tiene todo lo que yo quiero y no irónicamente. O sea, quiero decir, tiene... Es guapa, es joven, tiene 27 años, es ideal. Su marido es guapo, es joven, es ideal. Su hijo... Es que el hijo de María Pombo es el niño más bonito que he visto yo en mi vida. O sea, es un niño guapísimo, ideal. Siempre que lo saca es como... risueño, alegre, como que los quiere un montón y se nota que le quiere a toda la familia. Ese, es que es el puto bebé ideal, es un puto bebé hecho que parece que está hecho por ingeniería genética, de verdad te lo digo. O sea, la casa es idealísima, es arquitectura digest, y es como, ¿por qué no tengo yo esto? O sea, María Pombo, eso es un mensaje hacia ti. Tienes puesto en tu biografía de Instagram, nunca te compares con nadie, yo sí me comparo, y me comparo contigo. Y como yo con tu edad, que son 27 años, no me falta tanto, no tenga lo que tú tienes, yo me voy. Yo digo, hasta aquí hemos llegado.
Yo es que creo que no sigo influencers.
Debería seguir a María Pombo, te vendría muy bien.
Me vi... ¿Cuál fue el vídeo que me vi de la casa? Con
María F. Rubias.
¡Buah! ¡Buf, buf, 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 buf! Me encantó ese vídeo.
Ya. Yeah,
es una casa que es como... Se nota que la tía no tiene puta idea de lo que está explicando, pero es como simplemente...
¿Te imaginas
ay,
que...?
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cosa más chula! Yo no la tendría así, pero... Como que estoy viendo el espacio, estoy viendo las condiciones, estoy viendo lo que tienes y la pasta que tienes y digo... Es como jugar a los Sims, pero sin jugar a los Sims y sin dinero. En plan, como que estás viendo el espacio, estás viendo las oportunidades que tú le dieras a ese espacio, pero evidentemente nunca pero va a ser factible.
Lo fuerte que es cuando tienes dinero vivir es jugar a los Sims... O sea, cuando tienes dinero, literalmente, como me voy a hacer la casa, como yo quiera. Eso tú y yo no podemos, pero hay gente que puede.
Amor, claro que tú y yo no podemos. Tendedero tapando la puerta porque no comí en otro sitio.
Hay gente que tiene esa expansión. ¿Dónde se compra?
¿Cómo era? Motherload.
Motherlode.
Motherlode.
Motherlode, por favor.
¿Dónde coño está la tecla?
Motherlode.
¿Dónde está el clítoris? ¿Es el clítoris Motherlode?
¿Dónde está el app del Santander? La tecla de Motherlode.
Yo creo que es el clítoris.
Sí, porque yo nunca lo he visto a nadie. Bueno, yo creo que este podcast ha sido tan referencial. Creo que no nos hemos quedado nada en el tintero. Bueno, no sé, me da igual.
No tengo ni puta idea.
Venga.
¿Cuándo se va a acabar esto? Necesito, por salud mental...
Pronto.
Fuera de coña, sé. Me Chicos. Gusta muchísimo que os guste la pijera kinky. Dicho esto, yo
a mí no
odio
me gusta
la pijera
kinky.
O sea, es lo peor que me ha pasado en mi vida. El momento en el que pusimos mi tabla de cortar la fruta en mi puto... ¿Cómo se llama esto? En
fregadero.
En el puto fregadero, con un trípode de mierda del Express. Y el móvil de Carlos se acabó mi vida por completo.
Bueno, chicos.
A mí ahora mismo solo se me puede percibir de tres cuartos izquierdo, derecho, perdón. O sea, yo así no existo y no quiero que me veáis así. Si veis por la calle, daos la vuelta para coincidir con este lado.
Bueno, dicho esto.
O de este podcast.
Este podcast
van a pasar tantas cosas, vais a flipar, sobre todo voy a flipar yo, ¿no? Porque
vamos a meter fuegos especiales. ¿Sí? O sea, fuegos, ¿cómo se dice?
Artificiales. Fuegos especiales.
Fuegos extraordinarios.
Bueno, animales fantásticos y dónde encontrarlos.
Alemanes fantásticos y dónde encontrarlos.
¿Sabes que en la última película de Animales Fantásticos fue en Alemania? Y pensé, alemanes fantásticos y dónde encontrarlos. Automáticamente. ¿Qué? Pero porque por tu...
No, estaba pensando
en eso. O sea, esa coña la hizo ella hace muchos años.
Sí, pero ha caducado eso, ha caducado.
Ah, bueno, venga, ya está.
Pues sí, ya.
Un besito a todos.
¿De qué coño hemos hablado en esta hora? ¿De qué coño hemos hablado?